A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino con Siboney Pérez.
Mis queridos radio oyentes, de nuevo nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor. Porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, @buenavibra, o por nuestra página web www.buenavibraradio.com. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com. Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales, Twitter e Instagram, @guerreracoach, así como a leer mi blog Bitácora para un destino. Sabemos que tienes muchas cosas por las que agradecer cada día. Por eso recibe por 31 días continuos mensajes de agradecimiento en tu celular. Durante el mes de octubre estaremos enviando todas las mañanas a las 7 a.m. hora Miami y 13 horas de España un recordatorio de gratitud. Puedes recibir totalmente gratis tu notificación vía el app de Buena Vibra Radio, descargando la misma a tu móvil y activando la notificación. Unámonos todos durante el mes de octubre en gratitud. Y por supuesto que bajando la aplicación, también podrás escuchar todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, este programa, Bitácora para un destino. Hoy el programa que les voy a presentar lleva por título La creatividad en tiempos de crisis. Y para ello he invitado a mi amigo, el profesor Pablo Lira Durán, quien es doctor en Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela, consultor en investigaciones de posgrado, consultor en Desarrollo Organizacional y Gestión Humana, facilitador de talleres de integración, trabajo en equipo y creatividad en las organizaciones, investigador y profesor de la maestría en gerencia empresarial de la Universidad Central de Venezuela, magíster en ciencias administrativas y desarrollo organizacional por la Universidad Católica Andrés Bello. Es egresado de la especialidad de relaciones industriales de la Universidad Católica Andrés Bello, con 30 años de experiencia en diversas posiciones técnicas y gerenciales, tanto en el sector privado como en el sector público. Actualmente es coordinador de la especialización en gerencia estratégica de negocios del sector farmacéutico y cosmético de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, es profesor asistente de la asignatura Técnicas Gerenciales del Posgrado de Farmacia de la UCB y Gerencia Estratégica del Talento Humano. Coordinador del Diplomado Competencias Supervisorias en Contactos Empresariales y asesor y coach de investigación para tesistas de pregrado, especialización, maestría y doctorado. Tiene, pues bueno, un amplio currículum y él es nuestro invitado para hablar sobre este tema. Creativity lives when you're free to share, when you're free to share, when you're free to share. When you're free to share. Okay.
creative commons. The license is choice. You help me and I'll help you. You show me yours and I'll show you mine. And if it fits together, we've created something new.
Pablo, bienvenido a Bitácora para un Destino. Para mí es un gran placer poder compartir contigo este espacio y segura estoy que tus aportes y vivencias en el tema que vamos a tratar van a ser muy útiles para que podamos también apreciar la vida de otra manera. Bienvenido a Bitácora para un Destino.
Muchísimas gracias, Sibornei. Siempre a tu orden y bueno, todo corazón, todo amor y todo cariño contigo.
Muchas gracias, Pablo. Pablo, el tema por el que te invité es hablar sobre justamente la creatividad y la innovación en estos tiempos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos complejos para la humanidad en general, para el mundo y para nosotros en Venezuela en particular. Y quiero comenzar a preguntarte cómo podemos definir la creatividad. ¿Qué es la creatividad?
Precisamente en su palabra trae de por sí la base de, digamos, hablando etimológicamente, tiene que ver con crear, con la creación. Y en ese referente yo usualmente lo ubico como en dos niveles. Una creatividad personal hacia la vida, hacia tu forma de ser, hacia tu forma de proveerte de los recursos, de los conocimientos, de la interacción con otros. y también en las empresas, en las organizaciones. Es decir, la creatividad en el ámbito personal hace referencia a la generación de y puesta en práctica de ideas, de nuevas formas, de nuevas metodologías, de nuevas interacciones, de manera tal que esa nueva interacción te permita de alguna u otra manera generar un enriquecimiento y un bienestar en el ámbito personal para ti mismo. Y en el ámbito de las organizaciones, también para mejorar tu trabajo, tu puesto de trabajo, el impacto que tú hagas, que tú logres en tu trabajo para la organización en la cual estés trabajando. También la organización, muchas empresas, o vamos a decirlo, quiero hablar de un contexto general y luego voy a referirme en particular, muchas empresas en este momento están en lo que es la retención del talento, y precisamente en ese talento hace referencia a aquellas personas que van más allá del día a día de su puesto de trabajo en las organizaciones, sino que también y que ha habido un cambio muy callado de lo que es el trabajar en función de lo que dice la descripción y trabajar en función de tus capacidades personales, de tus competencias. Entonces, cuando eso se ve en las organizaciones, una persona que va más allá de sus habilidades en el puesto, sino en la actitud, en la predisposición que tiene para hacer su trabajo, ¿sí? Porque no me acuerdo del profesor José Rafael García Casanova que decía que aptitud más actitud genera altitud, ¿sí? Entonces, en el ámbito individual, cuando uno ve su vida desde un cuadrante positivo, desde la emoción, diríamos, de la abundancia, del amor, más que todo, de la alegría, tú ves cosas que otras personas no ven a pesar de la situación en que estés. Inclusive antes de la clave de creatividad hay las ideas de un nuevo comienzo, y esas ideas cuando uno las trabaja a nivel personal pueden lograr lo que se llamaría una invención. Es una idea puesta para ser utilizada en provecho del objetivo que uno quiera, pero siempre se mantendrá en invención si no se pone a prueba en la realidad. Es decir, cuando digo eso, puedes tener una idea maravillosa, una invención, pero si se queda ahí contigo, siempre será una invención, un invento. Pero una vez que empiezas a trabajar esa invención, ponerle tiempo, ponerle especificaciones, ponerle inclusive cómo puedo hacerla realidad, y la haces realidad, aunque después la situación cuando la despliegues te trae muchos inconvenientes y no la sigas más, pero una vez que tú la pones y póngase que se vaya muy bien con de esa invención, cuando la pones a trabajar, cuando la sacas de tu interno a lo externo y estás cubriendo una necesidad que viste en esa creatividad, en esa invención, ya pasa de ser de un invento o una invención a una innovación. Creatividad es esa idea que se ve que está buena, que es aprovechable, que tiene mucha perspectiva, pero siempre se mantiene en una idea, en una invención, ¿sí? Muchas veces uno dice, oye, esa idea sí fue creativa, precisamente lo dice bien, fue creativa, pero cuando se pone ya en la realidad, si sea cuando tú empiezas a desplegar, por ejemplo, como consultor, una idea, cuando escuchas a un cliente y estás identificando cómo le puedes resolver y le presentas una propuesta que para el cliente lo ve novedoso, ya no es una invención. Ya cuando el cliente ve que esa propuesta puede llevarse a cabo y le va bien y se instrumenta y está dando los resultados por los cuales se creó, entonces pasa a ser una innovación. Hay una distinción clave entonces entre la idea, la invención, ponen a trabajar esa idea y la diseñas y haces un proyecto, pero cuando lo instrumentas y logras el objetivo por el cual fue hecho, ya deja de ser una invención para ser una innovación. Ahora bien, yo hablé a nivel individual, pero también a nivel de las organizaciones. Hay organizaciones que tienen predefinido lo que es generar un ambiente y generar una cultura y expresar en unos valores que sustentan dan viabilidad, refuerzan y mantienen la creatividad y la innovación. Básicamente, visto que organizaciones, que ahorita ha sido una tendencia, las organizaciones que aprenden, las organizaciones orientadas al aprendizaje. ¿Quiénes son los que aprenden? Nosotros, los seres humanos, pero las organizaciones establecen unos mecanismos, unos procesos que están sustentados en la misión, en la visión, en los valores, que le da viabilidad a esa actividad creativa en las organizaciones. Ya necesito que hayan reconocimientos materiales y no materiales, pero y hay una constante reforzamiento de la actividad creativa. Se da mucho en las organizaciones y en estos momentos en las organizaciones tecnológicas, en las organizaciones que tienen que ver con el mercadeo, inclusive mucho más potenciado ese mercadeo con la tecnología. Entonces, aquellas personas que son creativas, en muchos programas, inclusive de televisión ahorita, no quiero hacer propaganda, pero de cocina, de moda, de diseño, están basadas en personas y organizaciones que fundamentan sus actividades desde la creación de conocimiento, la selección de conocimiento, la instrumentación de conocimiento, la generación de nuevas ideas y la creatividad y la innovación.
Fíjate, Pablo, quiero recoger varios puntos, ¿no? Porque hablaste que justamente implica una creación en sí misma, que hablas de talento, hablaste de talentos, de capacidades, de ideas. También hablaste de conexiones a nivel de emociones que conectan a su vez con abundancia, con amor, alegría, porque por supuesto en esos estados internos emocionales pues ahí va apertura y la gente o la persona se llena de recursos que faciliten la puesta en práctica o la generación de esas nuevas interacciones que tú mencionaste. ¿Qué se necesita entonces para ser creativo?
Bueno, básicamente yo he visto que hay tres factores que pueden ayudar mucho para la creatividad y la innovación. En primer lugar, yo considero las habilidades, aquellos en que tú eres bueno, en que tú eres bueno haciendo o ejecutando una actividad. Llámese referencia que la estudiaste, te grabaste en eso, te gusta, ¿okay? Cuando digo no te gusta, sino que eres bueno haciendo, tienes esa competencia haciendo esa actividad. En segundo lugar, es lo que yo llamo el gusto, es decir, te gusta lo que haces. Y en tercer lugar, es que has identificado una necesidad externa que con lo que sabes hacer, el cómo lo haces y la pasión con que tú haces lo que tú haces porque te gusta y satisfaces esa necesidad en el mercado y te remuneran por eso, ahí está lo que Kigo se llama, tu razón de ser. Encuentras tu razón de ser. Primero, tienes las competencias o las habilidades o las capacidades, ¿sí?, para hacer eso. En segundo lugar, te gusta, es decir, te apasiona lo que tú sabes hacer. En tercer lugar, has identificado una necesidad en el mercado o una necesidad en un sector de ellos y por ello te pagan. Mira, estás, digamos, fortaleciendo y descubriendo y rehaciendo tu propio ser a través de aquellos que tú sabes cómo se hace, te gusta, identificaste esa necesidad y recibes. Cuando yo digo un pago, puede ser que sea material, pero también hay muchos otros que no es material. Por ejemplo, te digo que yo culminé diplomado de la universidad sobre, se llama Letella, me soy de la Universidad Central, sobre cómo enseñar desde los fundamentos teóricos y algunas veces conductuales de los enfoques de enseñanza, cuáles son las tendencias actuales en la enseñanza universitaria. En segundo lugar, me gusta enseñar, me gusta el que otros se desarrollen, el que otros vean en mí una ventana de conocimiento para su crecimiento y su superación, dado que soy profesor de posgrado también. Y también hay una necesidad creciente de, te voy a decir algo que hay estadística de eso, muchos de nosotros venezolanos, cuando hemos emigrado con el nivel que salimos de Venezuela de con un posgrado, brillamos, somos brillantes. Tengo tesis que están en Chile, por ejemplo. Lo que pasa es que allá las universidades son privadas y es bien costosa y están recibiendo con los brazos abiertos venezolanos profesionales con especialización y maestría y le ha ido muy bien. Tengo las habilidades en aprendizaje de lo que es enseñar, lo de transmitir y hacer llegar lo que sé. En segundo lugar, me encanta dar clases. Hay una necesidad sentida de los que trabajan en el sector farmacéutico, y lo invito a los que están graduándose, a pesar de que muchos se han ido, otros están haciendo su posgrado porque saben que aquí el posgrado son muy buenos, y la manera en que me pagan es el reconocimiento de mis clases, y eso me llena. Te tengo que decir que cuando di clases en la Universidad Católica recibí dos reconocimientos como mejor profesor de la Escuela de Ciencias Sociales. Eso, por ejemplo, para mí es, diríamos, me pagan por eso, es decir, recibo una recompensa emocional por eso. Entonces, cuatro cosas para concretar: uno, las habilidades, las competencias, las capacidades; dos, la pasión que tú sientes cuando haces lo que sabes hacer; tres, identifica una necesidad en el mercado; y cuarto, que recibas un reconocimiento por eso.
Y en función de esto que estás diciendo, de que hay una necesidad, que haya un gusto, que se sientan las capacidades para eso, que haya también la pasión para llevar a cabo eso que te gusta y responder a una necesidad, y además tengas una retribución, bien sea con elementos tangibles o intangibles, ¿qué entornos entonces favorecen la creatividad y la innovación, y qué entornos la pueden limitar?
Bueno, debo comentarte que muchos me han dicho: Pablo, es que aquí en Venezuela, ¿qué creatividad? Nada. Mira, depende dónde te ubiques. Si te ubicas en el cuadrante de lo negativo, pues no ves nada. Más bien puedes hasta huir. No, yo no digo huir, sino echar raíces en otra tierra. Porque también debo reconocer que el terreno aquí se ha puesto bastante duro para echar raíz. Sin embargo, otros hemos visto desde otro cuadrante las oportunidades, y por ejemplo una de ellas es la avanzada tecnológica en la construcción y mantenimiento y sostenimiento y sostenibilidad de las redes sociales. En este sentido, muchos de nosotros, por lo menos yo particularmente, también utilizo la tecnología para llegarle a aquellos venezolanos que están estudiando en otros países o que se fueron de aquí y se han dado cuenta que en otros países tener una especialización, un posgrado, pues es reconocido y remunerado bien. Entonces he identificado esa necesidad de mercado, ¿no? Es decir, quien se limita es uno ante lo que uno pueda percibir del ambiente. Y claro está que si uno está poco, voy a decirlo así, uno tiene que estar abierto al conocimiento, de aprender cosas nuevas, pero no solamente de aprender, sino instrumentarlo. Te digo otro nivel que estoy, claro, particularmente, que yo soy bueno asesorando en la investigación. Llámese muy temprano o la misma universidad en que estudié, pues promueven la investigación en la parte social, en la parte laboral. En segundo lugar, con esa calidad de asesores de método y también mi propia iniciativa en estudiar y enseñar, he conectado, digamos, algo así también, porque de una u otra manera esa formación en coaching, ya sea coaching ontológico, el PNL que hice, coaching sistémico y coaching organizacional, me ha permitido poner eso en virtud de esta, primero que me encanta asesorar, inclusive en mi última formación, yo vengo de una parte muy de investigación cuantitativa, de correlación múltiple, chi cuadrado, distribución F, todo eso, prueba de hipótesis, a también a conocer la investigación desde el punto de vista cualitativo. Y ahorita también con esto del pensamiento complejo, de que se puede utilizar lo que se puede ser la complementariedad metodológica, entonces me encanta asesorar, porque cuando uno asesora a uno a otros en su tesis, también lo está asesorando en que ellos logren sus metas personales de crecimiento, ¿sí? Uh-huh. Entonces, o sea, la limitación está en uno básicamente. Fundamentalmente es la manera como uno percibe y desde donde uno observa lo que está pasando. Si lo observamos desde lo oscuro, desde lo imposible, o nos quedamos tranquilito o nos quedamos a la deriva, pues. Pero si vemos el asunto desde otra perspectiva de lo que yo llamo el cuadrante positivo, es decir, del lado derecho del cuadrado, ¿sabes una cosa? Yo en una oportunidad me puse a vender, primero por necesidad, y después vi que me gusta la forma en que yo le llego a la otra persona y de repente se me incrementó el volumen de ventas.
¡Qué bueno!
Y a partir de ahí, mira, vendí corbatas, de vender corbatas, vendí yuntas, luego de ahí pasé a vender acciones en la electricidad de Caracas y pasé de nivel porque compré otras acciones, compraba y vendía acciones y ayudaba a otros a comprar y a vender acciones. De esa manera, con aquello que me gustaba, lo hacía bien, pues fui cambiando, digamos, de tener en la vida otra fuente de ingresos respetando el trabajo actual, ¿sí? Inclusive, cambié de, cuando estaba trabajando, ahí parecía que yo iba a salir jubilado de esa organización, pero las cosas han cambiado de la noche a la mañana, inclusive hay mucha investigación y enfoque sobre lo que es la modernidad y la posmodernidad, es decir, cómo ha habido un cambio de paradigma en la manera de ver las cosas, de que antes todo era muy racional, muy cuantitativo y ahorita el asunto está en que el observador forma parte del objeto o de la realidad. Entonces, sujeto y objeto forman parte de la misma situación y uno como entonces observador puede transformar la propia realidad.
Uno es quien la percibe, esa realidad.
Ajá, exacto. Entonces, uno siendo como parte y parte de la realidad, mira, y inclusive la situación con la cual estamos en Venezuela, ahora mismo en Venezuela, muchos hemos visto que hay una oportunidad para generar inclusive otras fuentes de ingresos. Inclusive, voy a decir algo, tengo primos y primas que han hecho su curso de repostería y de panificación y ellos mismos hacen sus panes, ellos mismos se han generado sus ingresos y mira, hacen distintos tipos de panes, panes de tipo chef, vamos a decirlo así, pero también tienen un mercado no solamente que venden así en la panadería, sino desde pan bien hecho. Entonces, estos familiares míos se han dedicado a la elaboración de pan. Entonces, bueno, están en ese mercado interesante.
Tomando en cuenta esa experiencia tuya de que vendiste distintas cosas, tomando en cuenta esta historia que estás contando de tus primos que están haciendo la repostería, los panes, ¿cuáles son entonces, Pablo, las características que definen a una persona creativa, que uno dice es una persona creativa? ¿Qué cosas tomamos en cuenta, podemos identificar para decir que se es creativo?
Sí, mira, voy a decir algo. Las personas creativas son bastante sensibles al ambiente, es decir, perciben, ven, huelen, viajan, se imaginan cosas que no todos vemos, que no todos escuchamos, que no todos nos imaginamos. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a escribir, inclusive, vamos a decir lo que es, escribir desde el punto de vista de la literatura, escriben poesías. Ellos ven cosas, se imaginan cosas que uno no está pendiente. Es decir, la persona creativa ve soluciones, ve otras formas, donde otros ven es la rutina. La persona creativa identifica oportunidades, por ejemplo, escriben poesía. Hoy estuve en una charla sobre literatura y complejidad. Ella decía, yo venía en el metro, yo podía ver cosas y pude hacer unas prosas de poesía entre tanta gente, sintiendo mi cuerpo apoyado por otros cuerpos alrededor mío, porque venía en el medio del metro del gentío y ahí mismo empezó ella a hacer poesía desde cómo se sentía su cuerpo aprisionado entre tanta gente. Es decir, no solamente los creativos, muchas personas que están ocupando posiciones de gerencia o liderazgo ven soluciones donde otros no las ven, inclusive piensan, aprovechan de una manera sin saberlo, lo que podemos llamar el inconsciente, personas que duermen y en la mañana se levantan con una solución en mano, pusieron su otro yo a trabajar por ellos, inclusive otros utilizan la técnica de un vaso con agua en la mesita de noche y en la mañana se presentan con la solución. En resumen, la gente creativa, hay unos que han aprendido que haciendo cosas distintas obtienen realidades distintas. Y cuando una persona se da cuenta, hace ese insight, es como cambiarse de canal, ¿sí? Entonces, hay una característica de las personas que son curiosas, en primer lugar, y algunos ven una situación o leen algo y lo tergiversan de una manera tal que pueden identificar cosas novedosas para eso. Inclusive como profesor yo daba una asignatura que es una bestseller, porque era un seminario lectivo, se incluían como 40.
¿Se llama cómo?
Seminario Best Seller.
Ah, ok. Excelente.
Porque un seminario se inscribe en 8 o 10 personas. Este seminario se inscribía más de 20 porque era creatividad e innovación en la gestión del talento humano en las organizaciones. En ese momento, eso fue en la Universidad Católica. La universidad ya estaba en otro nivel de su costo de mantenimiento, que la mensualidad en la Católica era bien interesante. Y yo les pregunté a ellos, que hacían adicional que sus padres les pagaban. Y encontré muy poco que sus papás les pagaban en la universidad. Había tres chicas que eran pintoras, otros que grababan música, grababan películas, otros eran mentores de otros estudiantes de los semestres adelante, y él se mantenía con esa situación. Entonces descubrí creatividad para la permanencia en la Universidad Católica. Ahora lo que están haciendo es que se van fuera del país, muchos familiares que tienen fuera trabajan y vienen, y con lo que vienen pagan todo el año de su universidad, con lo que han trabajado, ya sea en los Estados Unidos o en Europa. Pero la persona creativa es curiosa, tiene una orientación hacia el autoaprendizaje y también tiene una capacidad para instrumentar cosas a partir de las ideas que tiene.
Eres profesor universitario, eres docente incluso a nivel de posgrado, porque tú tienes hasta un doctorado. Y aquí quiero entonces preguntarte, desde ese rol que ejerces, ¿qué acciones o estrategias metodológicas aconsejas tú para fomentar un aula creativa?
Tengo tres estrategias, básicamente es un enfoque constructivista, en el cual, por ejemplo, en la asignatura que yo doy, que es técnicas gerenciales, esa asignatura, el primer módulo se llama, y lo he llamado así, viaje al centro de ti mismo, porque muchos conocemos la misión de la empresa donde trabajo, los valores de la empresa donde trabajo, cómo es la cultura, pero cuando le digo, por favor, escriba su propósito personal en esta vida, ahí están 20 minutos pensando. Es decir, lo primero que yo hago es que ellos se empiecen a conocer desde adentro cuál es su propósito. Luego trabajamos su misión, sus valores, y hacemos un plan de vida a corto plazo. Lo otro es que hago lo que se llama el autodiagnóstico de competencias. ¿Cuáles son aquellas competencias que ellos tienen? Y en virtud de esas competencias que ellos necesitan desarrollar, yo utilizo la filmografía de películas para que las vean con los lentes de aquellas competencias que ellos me hacen falta reforzar. A partir de allí, le digo que me generen un plan individual para que desarrollen al menos una o la competencia más baja que ellos han seleccionado, han decidido desarrollar, y hacen su plan de desarrollo, su propio plan de desarrollo. En segundo lugar, yo asigno artículos de cuarto nivel a los estudiantes y les digo que desde un enfoque crítico elaboren otras posturas que no ha visualizado el autor de ese artículo. Es decir, que se ubiquen desde otro rol, el rol crítico, es un enfoque, diríamos, desde el punto de vista de la crítica, no desde el punto de vista dialéctico, sino una postura proactiva de que identifiquen aquellas otras posturas que ese autor no dio en su artículo, y que me hablen entonces del tema de ese artículo, pero desde las otras opciones que ellos vieron que no tocaron todas. Es decir, los saco, los pongo en otro rol, y eso es básicamente utilizando una técnica de la programación neurolingüística. Ubíquese en el rol de que fueran ustedes críticos de esos temas del artículo que yo les estoy dando, y me vienen con sus propuestas. Es decir, la creatividad, usualmente uno cree que eso es un don, que también ha nacido con eso, pero también es una disciplina, es un trabajo. Es decir, cuando digo eso, que la creatividad, muchos tienen eso, ese don, no se los quito, pero también la puedes trabajar, la puedes ir desarrollando muy poco a poco.
¿Y qué resultados has obtenido utilizando esa metodología, esas estrategias?
En primer lugar, el agradecimiento, porque, profesor, me cambié de trabajo y entonces empecé a ver el medio ambiente, qué otras oportunidades había y qué es lo que yo quería. Y donde estaba trabajando, pues me sentía no muy bien, y aparte de no una remuneración, pues estoy haciendo otro trabajo que me encanta, me gusta y está más de acuerdo con lo que yo quiero. Y eso para mí es una ganancia.
Por supuesto que lo es. Y ahora fíjate, quiero ir a un nivel, porque también has tenido fortuna de llevar a tus dos hijos también a la universidad, están en carreras universitarias. Y aquí quiero preguntarte, entonces, ¿qué tipo de contexto familiar y social favorece el desarrollo de la creatividad? Ya desde el ámbito familiar, tú como papá.
Sí, ¿sabes una cosa? Parece mentira, la creatividad también exige, no lo he mencionado, una disciplina. Les voy a comentar y te voy a comentar algo. A mí mi mamá me enseñó calidad total. Yo llamo calidad total. Si no, me dijo una vez un sábado que fue a hacer un mercado que limpiara la casa. Y yo limpié la casa. Cuando vino me preguntó, ¿limpiaste la casa? Sí, mamá. Y lo primero que hizo fue agarrar el sofá y arrimarlo. Y me dijo, ven acá, tú limpiaste todo. Sí, ponte aquí y ve cómo está detrás del sofá. Está bien sucio. Entonces, en el próximo sábado... O sea,
limpiaste por donde pasa la reina, como dice el refrán.
Así es. ¿Qué me hizo mi mamá? Que cuando hiciera algo, lo hiciera completo. Es decir, en la próxima oportunidad que fue al mercado y me dijo, limpia la casa, puse todos los muebles en el centro, limpié detrás de los muebles, lo volví a poner en su lugar, limpié otra vez y cuando vino me dijo, ¿limpiaste la casa? Sí, pero no movió el sofá porque sabía que yo había limpiado por ahí. Igualmente con mi hijo, limpia tu cuarto completo. Y lo limpió y le dije, con esas camas que tienen doble colchón, que son pesadas, agarro por allá y lo arrimamos. Y ahí pudo ver las rejas, los lápices, las plumas. Entonces le dije, mira, cuando tú limpias, limpias completo. También eso lo ha llevado a sus estudios. Es decir, cuando está estudiando algo, estudia no solamente el tema, sino aquellos otros temas relacionados con eso. Es decir, tiene una visión completa del tema que investigar. Aparte de eso, visto esos valores que pueden contribuir a la creatividad, también me han visto ellos que yo, mientras fue una experiencia en electricidad de Caracas, cuando haciendo transición de carrera, ¿qué puedo hacer adicionalmente con lo que yo he recibido de formación en mi trabajo? Que puedo llevarlo afuera, respetando el horario de trabajo, pero que sea productivo. Ellos también lo han visto. Y por ejemplo, mi hijo que estudia economía, ahorita es fundador con otros compañeros en el laboratorio de trading del CAP para el intercambio de criptomonedas y todo eso bajo los oficios del CAP, ¿sí? Entonces esa parte lo está llevando a cabo. Igualmente mi hija dio parte, no es que yo le enseñé coaching como tal, ni la metí en un curso, pero sí le enseñé la importancia del observar, la importancia de preguntar y la importancia del escuchar. Y lo ha llevado muy bien y lo pudo participar en esas actividades que hacen en tanto en los colegios y también en las universidades, que es pertenecer a esas negociaciones del modelo de Naciones Unidas. Mis dos hijos participaron en esas actividades de negociación, la ONU, modelo de Naciones Unidas, y defender a un país o defender una causa de un país extranjero tienen que estudiar, disciplinar y crear argumentos, crear conductas cuando estén negociando. Y eso nos hace tener una perspectiva más amplia. Entonces, me parece que una de las partes a nivel personal donde tú puedes ver una persona creativa o decir un músico es porque también desde su casa los padres han modelado para esos hijos ese tipo de actividad.
Voy a seguir en la misma línea de la parte educacional y hoy en día cobra mucha importancia el hecho de la escuela libre y la educación como modelos que fomentan la parte emocional, esa educación emocional y la creatividad, respetando también el ritmo de cada quien, de cada persona. Tiene mucho que ver la gestión de las emociones y el conocimiento de uno mismo con la creatividad.
Por supuesto, es eso de las emociones, no es nuevo. No obstante, es a partir del profesor Daniel Goleman, profesor y estudiante de su tesis doctoral y estudiante de la Harvard, que se hace mundial. Y la primera competencia que él maneja es la autogestión. Autogestión, inclusive he encontrado que hasta el consultor, uno de los que diríamos renombrados autores en gerencia, que fue el autor Peter Drucker, así es como se pronuncia en alemán, que Peter Drucker habló de la autogestión gerencial, es decir, el conocerse, Y cuando yo digo conocerse, es conocer tu propósito, tu misión, a qué cosas le das más importancia y en qué eres bueno. Cuando tú sabes en qué eres bueno, tú puedes identificar opciones de acción que te pueden llevar a otro nivel de realidad, de tu propia realidad. Y básicamente desde los griegos decían, conocerse a sí mismo es la gran puerta de la sabiduría. Y en términos de gerencia o de gestión, conocerte a ti mismo es la gran puerta de tu propia potencialidad como persona en el contexto donde estés, así seas en Venezuela o fuera de Venezuela. En segundo lugar, las emociones son parte importante. También voy a decir algo antes que eso, de la propia autoestima, que creo que es un pilar fundamental de la creatividad. Cuando tú tienes una autoestima, te valoras a ti mismo en alto nivel, pues te has preparado también para ver otras cosas y perder el miedo de transitar otros caminos y otras posturas que están fuera de tu ambiente de comodidad. Muchos de los creativos han saltado su propio, ¿cómo diríamos?, su propio confort de las cosas y han apostado por una idea y han trabajado en esa idea y la han convertido en una innovación tanto personal como en el servicio donde lo están haciendo. De venezolanos hemos tenido anteriormente ejemplos desde Juan el Chichero, todas estas franquicias venezolanas que también migraron a Miami y continúan en él.
Así es. Ahora, Pablo, ¿cuáles son los mitos más frecuentes asociados a la creatividad?
Sabes que uno, el que es más curioso es más creativo. No necesariamente el más curioso es el creativo, porque puedes curiosear y quedándote en la curiosidad sin identificar aquella oportunidad que te puede, con tu conocimiento, poner a disposición de otro. En segundo lugar, dicen el que es el jefe es el creativo, o el que más ha estudiado es el más creativo. Es otro de los mitos. El que ha estudiado más, o el que tiene una maestría, o el que tiene un doctorado, es el más creativo. Pues muchas veces el creativo no es mi doctor, no es mi magíster, no es mi profesional, y yo tuve la oportunidad de conocer en persona al señor Juan Félix Sánchez. Fue un inventor del estado de Mérida. Inclusive cuando la presidencia del doctor Luis Herrera Campi se hizo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de todas sus obras. Y cuando vi un poco la historia de él, su padre lo enseñó a leer y escribir, y fue el escribano de la gobernación del estado de Mérida. Y con el tiempo se fue haciendo escultura y haciendo actividades de creatividad o invenciones e innovaciones, e inclusive tuvo la posibilidad, sin ser un escultor así estudiado y todo eso, de construir una capilla que es muy visitada por todos aquellos que van a ver. También hay personas que, por supuesto, no puedo decir que Steve Jobs, inclusive con toda su formación académica, fue primero creativo que graduado en sistema. Después de viejo fue que se graduó en sistema.
Sí, la edad tampoco tiene que ver con eso, o sea, que no es que la persona joven es la más creativa, los niños son muy creativos, de hecho.
Por supuesto, porque ellos ven las cosas con una naturalidad e inocencia que les permite no solamente ser creativos, sino ser tomadores de riesgo que otros no tomarían, porque no ven el peligro, entonces son bastante creativos. Sabes que tuve una experiencia muy interesante en donde trabajo ahorita, que tengo 16 años, me dijo, Pablo, tú puedes identificar eso para una nueva forma porque tú eres el más viejo aquí. Yo le dije, estás caído, porque yo tenía 16 años aquí, puede haber una cosa novedosa. Te voy a decir algo, aquí han cambiado las cosas constantemente, han cambiado de presidente, han cambiado de jefe, han cambiado de gente, y con los que yo empecé a trabajar en esta unidad, ya queda todo nada más. Los demás son todos ustedes nuevos. Más bien, yo creo que esa nueva forma de ver eso también está en ustedes. No solamente porque yo sea el más viejo, puedo ser el más creativo. ¿Cómo se podría decir? La creatividad es como el amor. No hay definición, pero sí cuando lo ves o lo sientes, sabes qué es. Lo que sí es que hay ahorita una onda educativa, va más que todo a la creatividad y al significado que tenga para cada estudiante lo que está recibiendo como aprendizaje.
Sí, el aprendizaje es significativo.
Sí, en eso, mira, entonces, ¿quién es el conductor de crear un ambiente creativo en un salón de clase? Tanto el maestro o el profesor como líder, como el participante también. Son ambos que crean un ambiente creativo y, por supuesto, podemos decir que la institución donde tú estés, que promueva ese tipo de enfoque de enseñanza.
Ahora, Pablo, con esto que hemos hablado, ¿se puede decir que existen diferentes estilos o especies de creatividad, o hay una sola creatividad, una sola clase de creatividad que se puede modular de formas diferentes según los distintos ámbitos?
Yo tengo la impresión de que los que han estudiado creatividad sí han mencionado metodologías para la creatividad, técnicas de creatividad, procedimientos para la creatividad. Vista la creatividad desde la ciencia, es decir, que estructura las cosas para llegar a ser creativo. Hay otras instituciones que están promoviendo la creatividad desde el ser humano. Por supuesto que sí generan todo un ambiente para que la persona pueda poner en práctica aquello que ha identificado como creatividad. Y en eso las organizaciones como los institutos de diseño, los institutos de dibujo, donde enseñan, los institutos de música. Entonces, yo estuve en la Yamaha también, cuando estaba Miguel con esto. Parte que me enseñan nada más disciplinado que la música, que una partitura. Pero una vez que manejas todas esas técnicas, diríamos, de los fundamentos básicos de la música, pues empiezas en un otro nivel a crear tu propia música. ¿Qué quiero decir? Que aquellas ramas como la literatura, por ejemplo, la literatura, la música, te llevan más ventaja a las ciencias naturales como la física, la matemática, la química, porque es a través de la literatura que se desarrolla la sensibilidad humana, a través de la pintura, a través del arte. Y lo es aquella creatividad desde la ciencia, pues es reciente desde el punto de vista de años. Pero sí, soy de la opinión que al final, digamos, la causa final, o digamos decir, de la creatividad, cuando tú ves cosas que otros no ven, lo puede ser en el área de gerencia, en el área de administración, en el área científica. Es decir, aquellas potencialidades que tiene una persona para identificar oportunidades es una. Ahora, si la ubicas en el área del mercadeo, en el área de tecnología, en el área de gerencia, pero cuando tú ves aquellas oportunidades para solucionar un problema, y notas otra cosa, que aquellos que han cambiado los paradigmas no son de la propia disciplina que han cambiado, es decir,
es.
Personas que han revolucionado la ingeniería mecánica, no son ingenieros mecánicos.
Sí, porque es un poco pensar fuera de la caja habitual, Pablo, fuera del paradigma y de los linderos que conoce uno en su profesión, en su especialidad, en el trabajo.
Sí, ahora bien, una vez que uno puede pasar lo que es la fase creativa, la parte de la innovación, da cuenta entonces del apoyo organizacional para que una invención pase a la innovación, porque la innovación requiere cantidades grandes de recursos económicos y de tiempo.
¿Sí? Así es.
Para que una invención tenga el impacto positivo, algunas de ellas han sido de una manera rapidísima, pero otras han tenido tiempo y se ha invertido una ingente cantidad de recursos en ello. En eso muchos países de avanzada tienen un alto porcentaje de su presupuesto nacional en investigación y desarrollo. No solamente, y voy a decirlo así, eso se utiliza también para la defensa de un país, la investigación y desarrollo, para la medicina, para el mercadeo, inclusive para gerencia. Hay universidades mundiales que invierten en la innovación, pero a través de sus laboratorios o en las universidades, y también en la investigación y desarrollo. Ahí sí es verdad que, volviendo a nuestro país, tenemos una materia pendientísima desde hace años, porque el presupuesto otorgado desde el punto de vista de nación a la investigación y desarrollo ha sido pobre. No digo ahorita mucho más, pero antes también el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la investigación y desarrollo ha sido bajo.
Muy bajo, así es.
Pero muy bajo. Inclusive puedo destacar, son muy pocas las universidades. Por ejemplo, sé que la Universidad Católica Andrés Bello ha hecho un interesante reforzamiento en la investigación y desarrollo de lo social, investigación y desarrollo en la cultura popular en la pobreza. Ha hecho un estudio bien interesante que ha tenido hasta ahora un patrón de referencia importante en el país a la hora de estudiar pobreza, por ejemplo.
Pablo, donde hay una actividad creativa, siempre hay una experiencia individual de estar fluyendo. En este sentido, ¿todas las personas pueden llegar a ser creativas?
Como dije anteriormente, voy a decir sí. No obstante, no solamente que todos podemos ser creativos, pero depende mucho de la historia personal de cada uno de nosotros. Es decir, de cómo hemos recibido nuestra programación desde niños, cómo hemos recibido modelaje desde nuestra familia, desde nuestro compañero y del ambiente social en que uno está. Eso te permea tu enfoque hacia lo creativo. Sí puedo decir también que, debo decirlo, porque en las grandes ciudades lo que es, diríamos, la parte oscura de la vida, es decir, el crimen, el robo, debo comentarlo, pues, también ahí hay creatividad, que se llama crimen organizado. No obstante, debo mantenerme en el cuadrante positivo. La creatividad, todos podemos ser, como decía el profesor Machado en su libro, y tuvimos en alguna oportunidad con el Ministerio de la Inteligencia, el doctor Machado, que dejó su libro, y ese libro tiene una vigencia capital de cómo inclusive llegó a generar resultados. También puedo decir que el Sistema de Orquestas Nacionales es una organización que parte de la creatividad, porque cada niño que empieza ahí, lo primero que lo hacen es construir el instrumento que más le gusta, ya sea con papel, cartulina, madera, lo que sea. Y de esa forma empiezan a formar los músicos y ha tenido resultados excelentes.
Qué bueno. Bueno, Pablo, ya para finalizar esta interesante entrevista sobre creatividad e innovación, y donde eres experto en esta área y además como profesor universitario, ¿cuál es tu mensaje para tus radios escucha desde el punto de vista de la creatividad y la innovación?
Voy a ser sincero, en este sentido me ubico en Venezuela más que todo y en este cuadrante positivo a ver. Y esto lo aprendí recientemente. Si tú tienes sed, no pienses en el agua, más bien piensa en qué es sentir sed y verás agua en todos lados. Es decir, la necesidad te hace también movilizarte. Yo le pregunté en una oportunidad a un turco, llegó de Turquía, y me dijo que vino a Venezuela y ya a los 3 meses estaba hablando español. Yo le pregunté, ¿dónde fuiste tú que hablaste tan rápido? Dice, no, Pablo, la necesidad, el hambre, el trabajo, eso te hace hablar cualquier cosa. Yo hice todo lo que tenía que hacer para aprender lo más rápido posible. Es decir, cuando dicen que la necesidad tiene cara de perro, la necesidad tiene cara de creatividad. Es buscar aquella oportunidad que te permite cubrir esa necesidad. Es decir, si la inflación está como está, hay múltiples maneras de... Claro, pero estoy hablando a un nivel bien interesante, pero tú puedes ver oportunidades de ingreso en otro tipo de moneda, puedes hacer cosas también. Claro, tengo que serte sincero que estoy hablando a un tipo de persona joven, que ya sea joven profesional o joven estudiante. En este momento muchos de ellos están de alguna manera, muchos están preparándose para irse más bien del país, otros están, diríamos que no son tan jóvenes, pero que tienen alguna forma de dónde pararse para ir a otro nivel, como el caso nuestro. Estamos aquí, yo no me pienso ir, no me ha pensado en eso, pero sí he visto la necesidad y la oportunidad de mantenerme donde estoy en mi país, pero también generando ingresos con las cosas que yo sé hacer y que me gustan hacer.
Así estamos, en eso estamos tú y yo, haciendo lo que sabemos hacer, desde donde lo sabemos hacer, con pasión, con esas capacidades que tenemos, con ese gusto y cubriendo necesidades también que otros tienen, porque tú satisfaces una necesidad y yo satisfago otra desde la parte profesional que tenemos. Pablo, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Bitácora para un Destino, un programa que se oye en toda España. Latinoamérica y parte del mundo, y que hayas podido aceptar esta invitación y haber encontrado de nuevamente de hablar con el amigo, el compañero de tantos años que nos conocemos y haber trabajado juntos, y saber que sigues haciendo lo que sabes hacer con esa pasión con que lo haces. Agradezco el que hayas aceptado nuestra invitación, Pablo.
Mira, muchísimas gracias, Ivone. Siempre contigo he aprendido. Ella es un honor todavía compartir, tener contacto contigo, porque contigo uno aprende. Uno, los recuerdos que tengo de trabajo que estuve haciendo contigo, más bien son recordados, son nombrados. Y por ejemplo te digo, lo que son los valores de las organizaciones, ahí todavía sonando, y hay mucho por hacer por ahí. Gracias por permitirme estar contigo a través de tus redes, a todos tus oyentes y que te siguen a nivel mundial. Para ellos también te doy las gracias a ti por hacerme llegar a toda tu comunidad de oyentes, y ha sido bien interesante hablar de un tema que no solamente lo enseñé, sino lo estoy practicando.
Y antes de despedir el programa, me gustaría que facilitaras tus redes sociales.
Voy a hablar de mis coordenadas tecnológicas sociales. En mi correo electrónico es mi nombre, pablolira.duran77@gmail.com. También estoy por Twitter, que es @pablolira_duran. También estoy en Instagram, Pablo Lira Durán, y mi celular, si quieren llamarme, estoy a su disposición por el 0424-226-9003.
Bueno, Pablo, gracias. Esperamos que se puedan comunicar contigo a través de las redes que acabas de mencionar, y te invitaré para otro programa con otros temas que también sé que dominas ampliamente, para compartir esa experiencia que sabes y tienes y has acumulado en tantos años como profesor universitario. Muchas gracias de nuevo, Pablo, por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias.
Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com. Igualmente te invito a seguirme por mis redes sociales, Twitter e Instagram, @guerreracoach. Ya es hora de despedirnos. Agradecida con todos ustedes por estar ahí, por su sintonía y cariño. Confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. hora Miami, en compañía de nuestro gran y exitoso equipo dirigido por David Hernández. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, @buenavibraradio. En la producción y conducción, esta servidora, Siboney Pérez. Recuerda que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, @guerreracoach. También te invito para que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio, que tiene temas interesantes y todas contribuyen a nuestro crecimiento y expansión personal y espiritual. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana.
Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.